en esta esquina, el Santo Cavernario.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machine Gun. Este es su programa Lucharlas. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo, pero antes de ir con él, les vamos a decir que por favor sigan suscribiéndose al canal, que también le den compartir y nos regalen un like. Así es que con eso dicho, nos vamos. Hoy tenemos un invitado de lujo, él es Solar. Señor Solar, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos todos tranquilos esperando el momento para empezar a luchar y estamos listos para lo que gusten preguntar, con mucho gusto, y estamos a la orden. Para mí es un honor y un gusto estar con ustedes.
Oiga, vamos a hablar un poquito, antes de hablar de lucha libre, me gustaría que me hablara un poquito de su infancia. ¿Cómo fue la infancia de Solar?
Mi infancia fue, pues yo casi en toda mi infancia soy de un rancho que se llama La Caguayana, de Zacualco de Torres para allá, son como unas 8 o 10 horas a caballo. Y pues mis padres me llevaron muy joven para allá. Allá estuvimos en un rancho donde tenían pues donde había todo lo que hay en un campo: ordeñar, cuidar vacas, borregos, trasquilar, chivos, todo había. Y mucho, casi toda mi infancia me la pasé yo allá en el rancho con ellos. Ya después me trajeron acá a Zacualco y ya, pues allí a Zacualco, ahí pasé, pues muy poco, pero casi toda mi infancia ya jugando con animales y todo eso. Y más o menos esa fue mi infancia, que recuerdo yo, jugando, digo, con animales y todo, por todo lo que hay en un rancho, ¿no?
¿En qué momento le llama la atención, en qué momento la lucha libre atrapa la atención de usted?
Bueno, ya de allí un primo nos trajo a Guadalajara, de Zacualco a Guadalajara, y mi hermano, a Guadalajara, y luego un primo me llevó a la Arena Coliseo. Dice, oye, primo, vamos a la lucha. Yo, sinceramente, no sabía que había lucha, ni que era lucha, ni nada, ¿no? Me dijo, vamos, le digo, pues vamos. Y entonces, pues ya me llevó allá a la Arena Coliseo, fuimos a la Arena Coliseo de Guadalajara, vimos allí la lucha, en ese luchaba el solitario y varios, y ya me quedé viendo, nos quedamos viendo, y le digo, oye, yo quiero luchar, yo también. Y fuimos a pedir informes para que nos programaran para la siguiente semana, y pues nosotros creíamos que era fácil. Y entonces, pues yo siempre he dicho que la lucha para mí ha sido amor a primera vista, y así fue como cuando empezamos a entrenar, y así fue como empecé a luchar.
Menciona, creíamos que era fácil. ¿Cuándo se da cuenta que no es fácil, y cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo empieza a entrenar? ¿Con quién entrena? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta?
Bueno, yo pensaba que era fácil, o sea, que cualquiera. Lo que pasa es que me di cuenta que, pues como no sabía nada de lo que era lucha ni nada, nada más dije, pues es fácil. Entonces ya por ahí, cuando fuimos a inscribirnos, dice, mira, la lucha libre es como cualquier carrera, se necesita, pues es una carrera de 3 a 4 años, depende del empeño y las ganas que le pongas. Ah, bueno, pues ya fuimos a entrenar. Dice, venga, si ya fuimos a entrenar, pues amanecimos con calentura. El primo regresó creo como al mes. Yo seguí entrenando, pues nunca en mi vida había hecho ese tipo de ejercicio. Había hecho, pues sabe, todo el trabajo del campo es muy pesado, ¿no? Cortar leña y todo tipo de cosas, estaba fuerte, pero es diferente. Y pues ya empecé, no, me dolía todo, todo me dolía. Y así fue como empecé, y me di cuenta, pues uno como chavo y todo, pues pensé que era fácil. Y gracias a Dios, así fue como mi maestro fue el Diablo Velasco. Ahí fue el Diablo Velasco cuando estuve entrenando, y ya después me quedé encargado del gimnasio. Y así fue como empecé a entrenar lucha.
Los entrenamientos en ese entonces, ¿qué tan diferentes eran de los entrenamientos hoy en día?
Bueno, lo que pasa en los entrenamientos, por ejemplo, con el Diablo Velasco, pues eran, por ejemplo, el lunes hacíamos cuello, digo, perdón, hacíamos tomble, y en eso de tomble era ejercicios que eran como 2 horas, por ejemplo, se hacían saltos de tigre, rodadas para adelante, para atrás, saltos de canguro, resortes, todo ese tipo de cosas muy fuertes, ¿no? Y luego también hacíamos que gimnasia, tocaba, hacía pierna, 2 horas hacíamos pierna, saltos para adelante, para atrás, y luego aparte de eso hacíamos los entrenábamos en el sol, arriba en el sol entrenábamos, entonces era con otro arriba, haciendo sentadillas, lagartijas, y luego también ahí en la arena coliseo corriendo en las gradas, todo eso, y luego había también, por ejemplo, algunos ejercicios que era colchón, que hacíamos muchos swings, flotaciones, lagartija hindú, y todo eso, eran 2 horas, y ya terminábamos, nos poníamos a empujar con otro luchador, a derribarlo, también hacía ejercicios de cuello, eran también 2 horas, haciendo giros, muchas cosas, ¿no? Que lo fortalecían a uno muy fuerte. Siempre decía que teníamos que estar fuertes, fuertes para macizar el cuerpo, fortalecer el cuerpo para cuando lucháramos y no nos lastimáramos, ¿no? Entonces, pues sí, eran ejercicios muy fuertes. Yo he visto, por ejemplo, ha cambiado ahora, veo ejercicios, pero pues los ejercicios que se hacían con él eran muy fuertes, lo siento que eran muy fuertes, ¿no? Y yo recuerdo, perdón, incluso, a veces íbamos a competir, había competencias con otros gimnasios ahí de Guadalajara, competencias de lucha olímpica, cuando estábamos entrenando, preparándonos para el luchador, y muchos decían, oye, ¿de con quién vienes? No, pues del Diablo Blasco. El Diablo Blasco tenía una frase que dice, ¿sabes qué? Aquí no quiero perdedores, aquí el que va tiene que ganar, así es de que no hay de qué, ay, que me ganó. Entonces teníamos que entrenar bien duro cuando teníamos competencias. Entonces los mismos, la misma gente cuando sabían, oye, ¿de dónde vienes? Por ejemplo, del gimnasio de con el Diablo Velasco, parece que les echaban agua, como que se les daba miedo, o sea, les tenían miedo a los luchadores que iban de con el Diablo Velasco.
Y ahora le ha tocado vivir diferentes etapas, ¿no? Porque le tocó la etapa del toreo, le tocó estar en el Consejo Mundial, también en Triple A, o sea, diferentes etapas. ¿Cuál recuerda usted que le gustó más, que estuvo más contento? ¿En qué etapa?
Bueno, mire, yo creo que todas las etapas son buenas, pero la etapa de oro, todos la nombran como la etapa de oro del toreo de Cuatro Caminos. Yo, por ejemplo, en esa época luchaba, pues me tocó luchar, gracias a Dios, con todas las grandes leyendas de la lucha libre, por decir, pues todos, René Guajardo en solitario, Rayo de Jalisco, convivir con ellos, luchar con otros, la Ola Blanca, el doctor Wagner, el Cavernario Galindo, también me tocó luchar un poco con él, algunas 5 o 6 luchas, y de verdad que ese tipo de lucha tú subías y era cuerpo a cuerpo, derribarlos llave contra llave, y la gente se emocionaba, y cuando lograba derribar a un luchador de esos, nada más con derribarlo, ponerle una llave, eso, la gente se paraba de golpes, de cabeceabas, o sea, tipo de lucha, cuando decía cuerpo a cuerpo, la gente, pues yo creo que era, se emocionaba más, y la gente estaba muy metida en la lucha. Por ejemplo, yo recuerdo, estaba luchando y ya la gente decía, le pegabas tú al rudo, y la gente decía, eso, pégale, como que cuando le pegaba la gente se desahogaba. Yo recuerdo haber estado luchando abajo o cualquier cosa, o sea, no había algo que dijeras, por ejemplo, si me encontraba una silla o un bote con el que andaban vendiendo cervezas, pum, con eso nos daban, nos dábamos, entonces la gente se emocionaba y de verdad que era, la gente disfrutaba mucho en ese entonces, en la época de oro. Entonces yo creo que en la época de oro fue esa para mí, de que la gente se emocionaba mucho y en la época de oro de ese tipo de lucha, ¿no? Ahora también hacen muchas cosas muy bonitas y todo, pero yo creo que antes la gente como que lo gozaba más, lo disfrutaba más, ¿no?
Creo que hay varias cosas de las que menciona que ahorita las vamos a tocar, pero antes de movernos para allá, en esa época, ¿se acuerda usted quién era, como a quién le tenían miedo de cierta manera en el casillero, o quién era un... Ahora sí que al subir era tremendo sobre el ring, o sea, si Canek o quién era de los que, híjole, para trabajar era difícil, o era rudo, o era...
Yo creo que aquí hay una cosa muy importante que todos todos merecen un respeto, para mí todos, pero arriba del ring todos somos iguales. El éxito y el triunfo yo creo que es más que nada estar tú preparado. Si tú tienes condición, estás preparado, hasta corriendo se gana, pero cuando no hay condición, cuando no hay condición, fácil, fácil, aunque seas el mejor luchador. Entonces siempre, siempre aquí teníamos que estar preparado, entrenando y con condición. Y arriba, muchos pueden decir, ¿sabes qué? Que yo me lo como, no, hazlo, arriba, con hechos, no con palabras, con hechos más que nada, ¿no? Entonces tenías que demostrarlo arriba. Y no había nada de que yo soy, no, arriba demuéstralo, ¿no? Por ejemplo, luchar con la Ola Blanca, con el Ángel Blanco, Doctor Wagner, monstruos de 90, de 100 kilos, para derribarlos, un Ray Mendoza, René Guajardo, que no era fácil derribarlos, ¿no? Y cuando lo lograbas, olvídate, la gente, luchar, lucha, derribarlos, todo eso era muy, muy emocionante para el público. La gente se desahogaba cuando lograbas hacer eso, porque eran luchadores aferrados, aguerridos, ¿no? Entonces eran, pues tenías que echarle, respeto siempre ha habido hacia todos, pero arriba, arriba no había respeto. Bueno, siempre y cuando, si tú no tenías condición y no estabas preparado, pues bueno, tendrías que, acá, pero le decía, arriba, arriba todos somos iguales, ¿no?
Ah, lo que menciona de eso, me gustó lo que dijo, que hoy en día hay chavos que hacen cosas que le gustan a usted, pero sí, porque siempre hay como esa crítica de, ah, es que lo que hacen hoy, es que lo que están haciendo hoy, es que hoy ya nada más vuelan, es que hoy nada más es circo, es que, pero siento que son épocas diferentes y que cada una tiene de cierta manera lo suyo, ¿no? Ahora, ustedes al ser una generación arriba, a veces son muy duros al juzgar a la generación de abajo, porque seguramente cuando ustedes estaban luchando, a lo mejor a usted no, pero un super muñeco cuando sale en ese momento, pues no creo que haya sido muy aceptado de, oye, este cuate llega vestido de payaso, viene con un personaje de payaso, y entonces creo que no, es ese tipo de, en ese momento hubo eso, y hoy en día lo vemos de parte de ya la generación. ¿Usted cómo lo toma o cómo lo maneja o cómo acepta más usted a la generación que viene abajo?
Yo a toda la generación, se lo dije un momento, mi respeto, si yo los admiro todo, ¿no? El único problema es que antes, por ejemplo, había un poco más super muñeco. O sea, en la lucha libre tiene que haber de todo, hay cambios, hay todo, ¿no? Y tiene uno que tiene que evolucionar. Pero lo que yo quiero, y mi respeto para todos los que hacen super mortales y todo eso, yo todo eso lo hacía, y lo puedo hacer, topes y todo eso. Pero hacen cinco mortales arriba, cuatro mortales, yo ya no las hago. Pero el problema, que antes en una función, pues se hacía uno, dos, por ejemplo, el Rayo de Jalisco era uno de los que hacía su tope hacia atrás, no se abusaba, y ahora va uno a una lucha y ve uno muchísimas mortales, ¿no? Desde la primera hasta la última. Está bien, ¿no? Tiene que ir cambiando todo. Esa es una otra, por ejemplo, Super Muñeco, y yo mis respetos y yo los admiro para todos, y yo no tengo nada ni en contra, al contrario, que Dios los bendiga y que se cuiden, porque de verdad que cada lance de puta ahí es para matarte. Yo incluso en una ocasión cuando empecé me andaba matando en un tope, duré como 6 meses para volver a luchar, o sea, es muy peligroso, entonces todo es peligroso. Uno sabe que sube, pero no sabe uno cómo baja. Respecto a lo del Super Muñeco, el muñeco no, no, como que yo sí lo aceptaba, pero había muchos que no lo querían, pero se lo ganó, o sea, se lo ganó a base de luchar y de que sí sabe, ¿no? Y de echarle ganas. Por eso la prueba está de que ahí está.
Hoy en día, algún luchador que usted le guste ver, porque obviamente al pasar el tiempo de negocio, varios nos han comentado que ya lo que a veces menos quieren es ver lucha, ¿no? O sea, que ya salen y quieren ver, a lo mejor, no sé si vean hasta caricaturas, otra cosa en la tele, pero que usted ve a alguien hoy en día que le guste ver lo que el estilo le diga, ah, me llama la atención esto, hoy en día, ¿quién le gusta a usted?
¿Cómo qué luchador?
Sí.
Es que, de verdad, todos los luchadores actualmente están preparados, todos saben, me refiero, todos luchan, saben luchar, todo lo hacen. Pues yo, hay muchísimos, o sea, todos, mi respeto, le digo, para todos. El Bandido es un gran luchador, es un buen prospecto, se ve muy bien el Bandido, tiene bases y todo, es un joven que está muy bien y va muy bien el Bandido.
Okay. Ahora, vamos a hablar un poquito, me gustaría que hablara. Ha hecho giras a muchísimos lugares, ¿no? Pero cuando van en esas giras, platíquenos cómo es lo cansado de salir de casa, de ir de gira en gira. ¿Cómo le hacen para mantenerse y el desgaste que eso lleva?
Yo creo que en la vida, cuando algo te gusta, algo tú quieres, nada es difícil. O sea, yo me refiero, claro, todo tiene un precio y cuesta. Yo recuerdo, y una cosita que me acuerdo, porque luego, una ocasión, un luchador le dijo al promotor, al señor Flores, de los de la época del Torero de Cuatro Caminos, le dijo, oiga, fíjese que me mandó, fui a luchar hasta por allá, estaba bien lejos, estaba muy lejos. Y el señor Flores, su contestación fue esta, le dijo, mire, no se preocupe, para la próxima le pongo la arena en la esquina de su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo he ido a giras y yo creo que cuando te gusta algo, nada es difícil, ni pesa, ¿no? Tiene, claro, lógico, todo cuesta un precio, nada es fácil. Y sinceramente, que le diga que yo me siento así, claro, a veces tienes que viajar toda la noche y llegar a luchar, y todo es parte del trabajo, ¿no? Y lo hago con mucho gusto y me siento muy contento. No es que digamos, ay, qué pesado. No, yo creo que cuando tienes salud y te gusta lo que haces, no es pesado en la vida para mí, ¿no?
Ahora, platíquenos un poquito de cómo viene la parte de ser emprendedor, de poner la tienda, tener la tienda de solar.
Bueno, yo, por ejemplo, andaba, por ejemplo, luchando, y uno de mis hijos iba a Iván a tomar fotos, bajando, cuando bajaba a luchar, llevaba una cámara y luego tomaba fotos, la gente se quería tomar fotos conmigo, y entonces andaba y me acompañaba a Cancún, a varias partes anduvo mi hijo, y luego, en una ocasión digo, oye, si ponemos, alguna tienda o algo, un cuarto, donde haya luchadores o vayan luchadores o traer luchadores para tomarnos fotos, y lo estábamos platicando y lo pensamos. Yo iba mucho allá al gimnasio por el gimnasio Cordán, entonces por ahí vi un local y yo, no, pues aquí me gustaría, y luego vi uno que se rentó, le digo, oye, por aquí está un local, y ya lo rentamos, pero mi idea era nada más poner algo así, y sobre la marcha fuimos adaptándonos, porque nunca planeamos ni pensamos. Sí pensamos hacer algo así, pero nunca más o menos cómo llevarlo sobre la marcha. Nos fuimos adaptando con luchadores cada 8 días, luego cada 15 días, y así de ahí después que decanes. Y así fue, o sea, más que nada así fue como lo pensamos y así, esa fue la idea. Y pues gracias a Dios ahorita ya cumplimos 10 años ahí que estamos cada 8 días, llevamos decanes, llevamos luchadores, de todo. Y gracias al público, ya cumplimos 8 años. La idea también era otra, de que el público y el aficionado llevara algún producto de luchador original, que supiera lo que es, porque muchos aficionados han ido, oye, fíjate que Julano me vendió una máscara, la compré una máscara y va a venir aquí a la firma y a ver si es de él. Y pues ya va el luchador y pues no es su firma y ni le cabe, porque es una cabeza, es una máscara muy chica, entonces no es ni su máscara. Entonces, ay, dice, me vieron la cara. Entonces, la idea más con nada, y el aficionado, el que va, si lleva una máscara, una firma, una foto, y sabe que sí es original y sí es de él. Y otra cosa, convive ahí con el luchador. Porque también muchas veces me han dicho, oye, fíjate que, le digo, viene Julano para tal día. Entonces, dice, no, pero fíjate que yo le pedí un autógrafo y no me lo dio, salió corriendo de la arena, coliseo, por decir, y es medio acá. Entonces le digo, mira, les hago ver y les digo, lo que pasa es que ves que vas a luchar a otra parte. Entonces salí uno corriendo. y no puede, no, si yo me espero, si ese luchador se espera allí a darte el actor, no vas a hacer, tú van a hacer 20, unos 20, 15 minutos, va a perder, ya no llega al otro lado. Pues total, ya platico, ya cuando ve el luchador, dice, oye, fíjate que sí, cierto, es bien buena onda, tenía razón. Entonces es, y el aficionado se lleva, convive con ellos, y la idea es esa, de que convivieran y más que nada que se quitaran esa mala imagen de muchos, ¿no?
Ahora habla, bueno, vamos a volver un poquito a la lucha libre. Mencionó hace ratito que usted fue, vio al solitario, después le toca trabajar con el solitario, pero quiero hablar con usted un poco sobre, viene la camada de, bueno, los hijos de, lo hemos platicado aquí en el programa y todo, porque yo en lo personal, yo pienso a veces que el ser hijo del luchador sí tiene sus desventajas, pero tiene, yo lo veo que tiene más ventajas, ¿no? Porque ya a lo mejor es más fácil conseguir entrar a la chamba, pues que se le recomienda, que a veces se le pone en un plan un poquito más estelar por ser hijo de, pero viene la parte donde, por ejemplo, personas como el hijo del solitario, que bueno, a lo mejor suena fuerte, pero yo siento que era un hombre sasazo y que nada más se arrastró, ¿no? O sea, que tenía un buen, bueno, digo, obviamente el solitario, y que el hijo del solitario desafortunadamente nunca hizo nada. ¿Usted cómo ve esto?
Bueno, pues es que yo creo que en la vida tienes que echarle ganas tú, echarle uno más que nada. Sí, es verdad, es un hombrazo el solitario, yo dije, fue lo máximo para mí, como muchos, pero pues sí, yo creo que más que nada tiene uno que sentirlo y echarle ganas para salir adelante, porque, y claro, es una ventaja ya tener uno el nombre de una persona así como él, por ejemplo. En un caso, volvieron tantito atrás, algunas personas, algunos luchadores, que hay un promotor que me dice, oye, invítame, recomiéndame un luchador. Entonces, le digo, mira, con el simple hecho de que yo te recomiende, no quiere decir que la vas a, tú te vas a recomendar, yo le digo, programámosle a ver cómo lo ves, tú eres el que vas a recomendarte con tu trabajo, entonces uno se recomienda con su trabajo. Entonces, en el caso del solitario, pues el solitario es el solitario, y su hijo, el hijo del solitario, es buen luchador, es buen, tienes todo, tiene estatura y todo. También la lucha ha cambiado tanto, me refiero de que a pocas arenas, todo ese tipo de cosas ha cambiado, y más ahorita con lo que tenemos, pero pues es un buen luchador. Vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Y no nada más con él, con muchos, con los hijos de los luchadores, ¿no? Pues el hijo del santo ahí está, muchos luchadores que son hijos de luchadores.
Ahora, ¿qué pasó con Solar 2? Porque hubo un momento donde hubo un Solar 2. ¿Qué pasó con él? ¿Sigue trabajando con usted?
Ok, Solar 2 es mi hermano. Solar 2, él perdió la máscara en la Arena México, y él, él estaba luchando, ya perdió la máscara, él ahorita ya no se dedica, ya no lucha. Sí, era Solar primero y Solar segundo, ahorita nomás hay Solar, y ya, él ya no lucha, mi hermano.
Ahora, quiero tocar con usted un tema, ¿no?, que estuvimos platicando con varias personas y todo. Platicamos un poquito de, usted lo hemos visto muchas veces, y en varias luchas que hemos visto con el Negro Navarro, ¿no? Han trabajado juntos por bastantes años hoy en día. A veces cuando llegan a tener una lucha, ya el público de hoy en día que les empieza a chiflar, que empieza a buchar, que suben ¿ustedes qué sienten en ese momento? ¿Sienten que tienen que adaptarse más al público o ya es como, no, nosotros es lo que hacemos es esto y lo vamos a mantener así, ¿no?
Pero, a ver, una pregunta. Yo, de verdad, del tiempo que tenemos luchando, yo no he oído que nos chifle. Al contrario, siempre que subimos, damos lo mejor y siempre nos echa dinero. O sea, que digamos, ay, que ya bájenos, ¿no? Yo no sé si usted nos ha visto en algún lugar o en dónde, porque yo las ahorita, y de verdad tenemos bastante tiempo que hemos luchado y donde nos hemos presentado, la gente les ha gustado.
Sí, no nos referimos a que a todo el mundo, me refiero a que a veces hay un parte de la lucha que están acostumbrados a los vuelos, a que están acostumbrados a eso, y que de pronto ven algo diferente, o que sí ya están viendo lucha, y es donde dicen ellos, no, pues es que que hagan esto, que hagan lo otro, ¿no? No digo, no me refiero a que todos, sino esa parte.
Bueno, en algunas ocasiones, por ejemplo, sí, la gente, algunas ocasiones que estamos luchando y subimos, empiezan, pero ¿qué cree que la misma, el mismo público les dicen, esto sí es lucha, vean lo que es lucha? La misma gente los calla y ya la gente, es que la gente, hay muchos aficionados que creen que la lucha realmente es andar echando maromas y todo eso, ¿no? Y luego, cuando ya estamos, llega la lucha, le repito, por ejemplo, vamos a poner un caso en Guadalajara en alguna ocasión, que nos presentamos, entonces estábamos luchando, me acuerdo, y algunos empezaron, la gente empezó, la misma gente los cayó, dice, esto sí es lucha, para que vean lo que es lucha, hablando la gente, los mismos aficionados, el mismo público, y cositas así, ya la gente se calla, y ya ve, ¿no? Entonces, esa es, pero la verdad que digamos así, pero así ha habido muy poco, casi, la verdad casi no hay mucha gente, al contrario, dice, oye, pues si luchan diario, la gente se aburre, no, el problema es que estamos, y es bien pesado, no es por nada, pero por eso cuando nos toca así mano a mano una caída, nos aventamos 25, 30 minutos, y siempre, siempre le echamos todas las ganas del mundo, y la gente sale muy contenta, entonces ahí es donde se da uno cuenta que vale la pena el esfuerzo de estar en el gimnasio y estar siempre preparándote en el gimnasio, ¿no?
Ahora ahorita que estamos hablando un poquito más de esto, viene la parte donde se cruza, ya se empiezan como a cruzar líneas a veces, y hace unos días o hace una semana nos tocó ver que había hubo una lucha, no recuerdo, a lo mejor no voy a equivocarme, pero creo que era Epidemius contra el Hombre Invisible por un campeonato en una lucha. ¿A usted como luchador, ¿Qué opina de este tipo de cosas?
¿El Hombre Invisible? Ajá. ¿Pero cómo? No lo entiendo.
Así como, pero para la gente que nos está escuchando, este luchador, estoy casi seguro que se llama Epidemius, estaba luchando contra el Hombre Invisible por el campeonato. Eran Epidemius, él solito haciendo los movimientos y un referee. Y termina el Hombre Invisible ganándole a Epidemius.
No, pues sinceramente, pues yo creo que, mira, cada quien tiene su forma de pensar, pero y de hacer las cosas, pero la mera verdad, pues ahí al público hay que decirle qué es lo que piensa, y más que nada el público que vaya, que opine, pero pues está mal, no, está muy mal, pero bueno, cada quien, gente. Pero yo no entiendo, no había luchador, el invisible no existía.
Exacto, el invisible no existía, era él mismo dando marometas, era él mismo aventándose, era él como si estuviera luchando con alguien más, pero no estaba, no había nadie más.
Oh, pues qué buena onda, hasta ahorita me la, no me había dado cuenta hasta ahorita, pues bueno, ni modo, ¿no? Cada quien se presta a hacer sus cosas y hacer lo que le pide la gente, el promotor, hay que preguntarle a ver qué siente, y ni modo, ¿no? Es la vida así, ¿no? La vida es así, ni modo.
Entonces, hablando ya dentro del mismo tema, ¿usted piensa que sí digamos que se cometió un error yo siento que había como una cortina, ¿no? O sea, que todos estábamos, de la época donde usted habla del toreo y todo, me imagino que no entraban personas ajenas al casillero, que no entraba alguien ajeno a, y de pronto empezar a dejarlos entrar, a que se abrió demasiado la cortina de lo que era el trabajo hacia lo que hoy en día se logra hacer. No sé si me estoy explicando bien, pero que antes
sí, claro,
se guardaba mucho ese celo de, o sea, hoy en día ya te puedo decir, no es que la lucha libre es un espectáculo, pero antes no sabíamos si era real o era mentira, o antes se mantenía esa línea, y hoy en día ya es así de, bueno, pues ya, y son amigos en Facebook, y se comentan, y se dejan un mensaje, y todo eso.
Sí, claro, exactamente, mire, por ejemplo, antes era increíble, o sea, lo que digo, ha cambiado tanto, pero pues ni modo, ya por una de las cosas, por ejemplo, íbamos, por decir, en cualquier parte que íbamos a luchar, jamás de los jamases ni reporteros entraban, ni reporteros, menos aficionados, menos cualquier gente, y los mismos luchadores, luego, por ejemplo, por un decir, ¿no? El Toreo de Cuatro Caminos estaba, volví, Gamones, jamás de los jamás entraba nadie en el vestidor, nadie. Y ahora actualmente ya puta, ya ni sabe uno, ya hay más público en los vestidores que afuera a veces. Y pues es parte del promotor, por ejemplo, mire, antes, hay tantas cosas que no se puede empezar. Por ejemplo, el promotor, el comisionado, antes el comisionado, no mal voy a decir, el comisionado, el señor Barradas ya murió. El comisionado, si usted se bajaba y ofendía al público, había comisionados que iban y le decían, le llevaban lo que pasó en esa función de lucha libre, no comisionados, sino sí, comisionados que iban mandados por él. Le decía, Julano le faltó al respeto al público. Julano venía con estado de ebriedad. Se los reportaba inmediatamente. Ese luchador, si por ejemplo estaban con el señor Flores luchando, tenía seis fechas y tenía seis fechas, pues ahí lo paraban. Y hasta que no iba a arreglar su problema, y si no, se cancelaba el programa. Hay tantas cosas que ha cambiado para bien y para mal muchas. Si yo creo que si estuviera esa gente, porque viene junto con lo que me está diciendo del vestidor, que no podía entrar cualquiera y no cualquiera podía subir al ring, no cualquiera podía luchar al ring, entonces tenías que tener tu licencia, tenías que respetar al público, y jamás de los jamases que anduviera luchando entre el público, olvídate, iba y te cancelaban. Y aquí lo más fácil es, ¿sabes qué usted? Le faltó en tal parte el respeto al público, no va a luchar. Y la segunda y la tercera vez le quitaban la licencia. Entonces, cuando atentaban con tu trabajo, dices, no, pues pura madre, me voy a bajar ya, ya no te bajabas, te respetabas, ¿no? Y al camerino también no entraba nadie. Ahora, pues sí ha cambiado bastante todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y más con eso, yo siento todo, también es bueno este tipo de cosas, por aparatos, como estamos hablando ahorita. Son buenos para comunicarse, pero ahorita ya todo el mundo, estás comiendo, estás enseñando lo que estás comiendo y todo eso, ¿no? Hay tantas cosas, entonces ni modo, es la vida y va a cambiar, y ya ha cambiado, ¿no?
Es que creo que sí, eso que menciona es donde ya se cruzó como el. Antes había como un. Y no nada más con los luchadores, a lo mejor también con artistas, pero ahorita que estamos hablando de luchadores, donde ya publican lo que comen, lo que hicieron, fotos sin máscara, pero se cubren la mitad de la cara, se cubren un tercio. Entonces, como que sí lo abrió demasiado nos lo abrió demasiado al aficionado, a la prensa, a todos, donde empezamos a cruzar esa línea, ¿no?
Exactamente, y hablar cosas que no hablan, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Exacto.
Sí,
Ahora,
exactamente. Sí, digamos.
perdón, perdón. Ahora, ¿cuánto tiempo más vamos a tener Solar sobre el ring? ¿Usted ha pensado en el retiro? ¿Está cerca? ¿Qué le dice su familia? Porque me imagino que también ellos se preocupan por usted, ¿no?
Pues yo creo que cuando uno tiene, por ejemplo, más de 40 años, todos estamos conscientes que todos tienen un ciclo, ¿no? Yo ya tengo más de 40 años, pues claro, mi ciclo ya está por terminar. Pues gracias a Dios, ya está por terminar. Y gracias a Dios, ahorita me siento bien, me siento bien. A lo mejor, no sé, dure un rato más, un año, no sé, la verdad no. Yo cuando llegué a la lucha, llegué ni sabía hasta dónde iba a llegar, ni a conocer tanta gente, ni nada. Y pues a lo mejor, un rato más y ya, ¿no? Lo que pasa que ya, sí me siento bien, me siento bien, no el 100, pero a lo mejor el 90 puedo hacer todo, absolutamente todo, todo. Pero pues ya, al rato a lo mejor ya me voy a sentir. No sé, no sabe uno tener, sí tengo, pienso, perdón, sí quiero seguir un poco más hasta que me sienta bien. Ya que me sienta mal, pues a lo mejor ahí ya lo deja uno. ¿Por qué le digo esto? Porque trato de vivir y hacer, trato de vivir lo máximo, como si fuera el último día. Cuando lucho, trato de disfrutar como si fuera mi última lucha, porque no sé cómo voy a bajar o qué va a pasar, porque en la vida, no sabemos si amanecemos, y más ahorita como está con este problema, ya ve este coronavirus, cuánto tiempo tenemos sin trabajar. Entonces, pues disfrutar lo máximo, y ya, no sé cuánto tiempo más dure, a lo mejor ya ni volvemos a luchar, y ya ve como ahorita no hay nada. Entonces, pedirle a Dios salud y ganas de seguir trabajando, es lo que yo siempre le pido.
Bueno, ya para empezar a cerrar, háblanos un poquito de usted, ¿cómo lo hizo para mantenerse? Porque por lo que vemos hoy en día, que se ha mantenido físicamente, que se mantiene en forma y todo, pero ¿cómo le hizo usted para mantenerse alejado de todos los vicios y el relajo y todo lo que viene con, ahora sí que con el ser estrella y estar trabajando en varios lugares y todo? ¿Cómo le hizo para mantenerse alejado de eso?
Yo creo que en la vida uno sabe lo bueno y lo malo, uno mismo se va dando cuenta, por ejemplo, qué no te gusta, cómo te sientes, por decir, yo a mí sí me gusta el vino, a veces, bueno, pues, yo no le voy a decir que no soy un santo, en la vida todo se puede, pero con medida, ¿no? Entonces, yo me echo mis tragos todavía de vez en cuando, una o dos hasta ahí, y ya muere, y más que nada estar en el gimnasio, estar preparando. Yo creo que más que nada el éxito y el secreto es estar, cuidar tu peso, cuidar tu... Yo como de todo, pero más que nada estar en el gimnasio, estarte preparando, estar siempre entrenando. Yo siempre he dicho, mente sana, cuerpo sano, ¿no? Más que nada, ok, si tú vas a luchar y le metes droga, le metes mil cosas a tu cuerpo, el esfuerzo de quemar eso y el esfuerzo de que estás luchando, pues a dónde va uno, siento y uno que se acaba uno más rápido, ¿no? Esa es mi filosofía y ese es mi modo de pensar. Yo creo que más que nada es esa, cuidarse uno y todo con medida.
Y ahora, después de que lleva 10 años como empresario con la tienda, ¿se va a aventar a ser promotor de lucha libre? ¿Quiere ser promotor? ¿Y no? ¿Y por qué?
Bueno, yo algún tiempo estuve haciendo funciones de lucha y en Guadalajara y por allá estuve promoviendo luchas. Y la verdad, pues no podía atender mucho porque a veces el que a dos amos atiende uno, no, con uno queda mal porque andaba luchando y todo eso y ya lo dejé. Esa es una otra, pues ahorita la tienda yo creo que le voy a seguir echando todas las ganas del mundo y si a algunas personas a veces me piden función de lucha y adelante, pero que me dedique yo a promover, a ser promotor yo, pues no creo, más que nada le dedicaría a la tienda, ¿no? Ahí sí le echaría todas las ganas del mundo.
Okay, pues le agradecemos muchísimo su tiempo, le agradecemos que estuvo aquí con nosotros en Lucharlas, y bueno, recordarles a todas las personas que lo pasen a visitar en redes sociales, vemos que usted las maneja bastante bien, entonces, pues recuérdenles cuáles son sus redes sociales, por favor.
Claro que sí, Maestro Solar, y bueno, mis hijos me ayudan ahí, porque yo estoy en la edad de piedra, mis hijos me ayudan, y si alguna persona gusta algún producto, por ejemplo, máscara o playeras, con mucho gusto, ahí el Maestro Solar, y con mucho gusto yo se los agradezco, y pues que Dios los bendiga a todos.
Pues ahí está, él es el Maestro Solar, yo soy Mr. Machine Gun, este es su programa Lucharlas, recuerden suscribirse al canal, recuerden compartirlo, recuerden darle like, y ahí está, así es que la próxima los esperamos con muchísimas estrellas más de la lucha libre. Muchísimas gracias.
No, que Dios los bendiga. Bueno.
Excelente. Señor, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo el tiempo y la honestidad.